cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más...
Uy, qué va. Pasa. Esto de Internet es mucho más sencillo, no te rayes.
Internet de tu color favorito.
Todos los jueves, de 7 a 8 de la tarde, en Quack FM.
Eu teño medo. Cando petan na porta pola noite. A estar só, cando non quero estar só. A estar no medio de moita xente. A quedar só no mundo. A non morrer nunca.
No sabe.
A morrer pronto. A morrer estúpidamente nunha estrada. A quedar inútil. A tolear. A que os que quero non me quei.
Buenas noches y bienvenidos a Una Noche en la Ópera, un programa de Quack FM en el que esperamos que disfrutes de la música con nosotros durante la próxima hora. Para ello, para ayudarnos a conocer mejor y disfrutar más de la música, está aquí Marta López. Buenas noches.
Buenas noches, Samuel. Buenas noches a nuestros queridos ouvintes.
Buenas noches a todos. Mi nombre es Samuel Bujía, el micro y el control. Y hoy tenemos un programa... muy especial, muy bonito, que seguro que disfrutaremos. Porque, Marta, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Pois, imos falar dun compositor que non resulta moi conocido, polo menos de nome, ainda que moitas das súas cancións sí que o son, pero que está un pouco injustamente esquecido, desde o meu punto de vista, non? Trátase de Reinaldo Ham, un músico nacido en Caracas, en Venezuela, o 9 de abril de 1874, pois no seu dunha familia caudalada. O seu pai, Carlos Han, era un rico enxeñeiro xudeu de orixe alemán, e a súa nai, Elena María de Echenaguzia, foi unha venezolana de orixe vasco, procedente tamén dunha rica familia, que naceu con nunha familia de posibles.
En eso tuvo suerte.
Sí.
Cuando Reinaldo tenía 3 años, su familia Hag Echenaguchia se traslada a París.
Vascos, no italianos.
Bueno, bueno, es que como se parece, yo ya estoy aquí pensando en la ópera, en el italiano y
ya
todo.
Ya lo sé, que tú el italiano lo llevas dentro.
Bueno, bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes que les gusta la ópera lo leerían igual que yo. Así que, bueno, Chenaguzia, entonces. Bueno, se traslada a su familia, que es lo importante, a París, una ciudad importante para el mundo del arte, porque la situación política en Venezuela no era muy estable. Y aunque tanto él como su padre regresarán con frecuencia a Caracas, ya no volverán a vivir en aquel país nunca más. En Francia desarrollará su carrera como compositor, director de orquesta y cantante.
Reinaldo Hahn foi un neno prodixio. Con tan só 8 anos empeza a compor as súas propias cancións e con 10 ingresa no conservatorio, tendo como profesores nada máis e nada menos que a Jules Massenet, a Charles Gounod ou a Camille Saint-Saëns. E como compañeros a Alfred Cortot, a Maurice Ravel, que tamén pois son moi coñecidos. Unha das súas cancións máis famosas, Si me ve a Valier de Ailes, ou algo así, porque o francés, xa sabes, non é o meu. Me pasa bueno, como a ti, el italiano.
Bueno, máis ou menos.
Unha melodía con texto de Víctor Hugo foi composta e adicada a súa irmá Marie cando contaba 13 anos de idade.
Posteriormente, en 1889, tamén en base ao texto de Víctor Hugo, compone Reverie, outra de súas canciones máis celebradas. Entre 1891 e 1892, escribe como tarea para a clase de composición sus Chansons Grises sobre poemas de Paul Verlaine. E a partir desa época es cuando sus composiciones, especialmente sus canciones, óperas y operetas, se convierten en grandes éxitos debido al grado de perfeccionamiento de las mismas.
Yo creo que sería interesante empezar a escuchar algo de una de las más conocidas.
¿Y cuál es?
A Cloris.
¿A Cloris?
Sí, en este caso canta Susan Graham, una mezzo.
Pues seguro que vamos a disfrutarla.
Chlorus,
Pois acabamos de escoitar a Cluris, interpretada pola mezzo-soprano Susan Graham. Parece ser que esta canción se inspirou en Bach. De feito, ese acompañamento musical parece que nos recorda un pouco, non? A música de Bach. Uh-huh. Se parece?
Sí, sí, sí. De todas formas, te estaba comentando que yo pienso que escuché una versión también de piano y violín. Que supoño sería que moi posible, claro.
Cando unha canción é moi coñecida, sí. Fase múltiples versións vocais, instrumentais.
Sí, sí, pero lo curioso es eso, que yo no recordaba el nombre del compositor, pero sin embargo la...
Pero a canción la coñecías.
Sí, la canción sí.
Pois cando Reinaldo contaba apenas 20 anos, conoce a Marcel Proust. E comeza unha relación amorosa que durará aproximadamente 2 anos. De feito, esta é unha das cousas que máis se coñecen do compositor, que non é o máis importante, desde logo. Pero a amizade co escritor perdurará ata a morte de Proust, no, en 1922. De feito, o persoaxe do músico Vintelli da obra En busca do tempo perdido, de Marcel Proust, está inspirada en Reinaldo Hahn.
Ajá. En 1909 fallece su amigo y crítico musical Catulle Méndez y Hahn ocupa su puesto como crítico musical en el Journal de la Université des Annales. Sus excelentes críticas sobre los ballets rusos que se presentan en París hacen que Sergei Diaghilev lo invite a principios de 1911 a visitar San Petersburgo. Al su regreso a París, inicia una frenética etapa de actividad artística como cantante, pianista y director de orquesta especializado en Mozart. Es decir, que hacía de todo.
Sí, de feito, como cantante, tiña unha fermosa e máis que notable voz de barítono. Acostumaba a cantar e acompañarse el mesmo, o piano. O seu repertorio era amplísimo, non só polas súas cancións, senón que tamén cantaba unha larga lista de cancións de outros compositores. Dice que nas reunións de salón típicas deses tempos facía alarde da súa gran memoria musical cantándose en partitura unha canción detrás de outra. Bueno, e agora pensaría, o típico plasta das festas que está aí todo o tempo sin parar. No, no seu caso non, claro. Se conserva, hai grabacións en YouTube. Se alguén ten curiosidade, se conservan grabacións en gramola da súa voz tocando piano. Interesante. Ajá. O que pasa é que o sonido non é de moita calidade, pero como documento, pois, máis
pues
que interesante.
Está moi curioso, sí.
É que che parece escoitar algo máis de...
Por supuesto. Pide lo que quieras.
Na voz de Dietrich Fischer-Dieskau, che gustaría escoitar.
Fantástico.
Pois, imos oír la hora exquisita.
Muy bien, así traducir. Lo entendemos todos.
Así o entendemos todos.
La lune blanche. Apaisement semblerait
sombre du firmament que l'astre irise.
Pois preciosa melodía tamén de Reinaldo Hahn, en este caso na voz de Dietrich Fischer-Dieskau, La hora exquisita. Pues
sí, sí, unas obras moi delicadas, polo que estou vendo,
sí,
¿no? De
moito.
Mucha delicadeza, pero moi cuidado toda a línea melódica.
Sí.
La verdad que sí que que moi bonito, sí.
Non crees, eu creo que casi escoitaría outra antes de seguir falando de Reinaldo. Que che parece?
Venga, pois, pues, la que
unha italiana.
Venga.
Sopra l'acqua indormenzata. Indormenzata. A ver si ahora que nos toco italiano non vamos a facer ben. Neste caso, interpretada por Anna Caterina Antonacci.
Thank you.
Pois na voz de Ana Caterina Antonacci escoitamos Sopra l'acqua indormentada, dun ciclo de cancións que se chama Venecia. Que che pareceu?
Fantásticas, yo me iría a Venecia e estaría escuchando esta música allí.
Me iría a Venecia tamén, inda que non solo fora escoitar música.
Bueno, pero si es unha buena excusa.
Si pues... unha góndola con
claro.
Su música, deste tipo de música, sería, vamos, fabuloso.
Sí, aunque bueno, habría que hacer un día un programa dedicado a ciudades, porque hay un montón de ciudades europeas que tienen obras musicales dedicadas, no solo Venecia y no solo por este compositor, por
sí,
muchos
Nápoles,
otros.
Nápoles, bueno, más.
Sí, sí,
no,
sí.
Ahora mismo también no sabría decir, pero se me venían a memoria eso, Venecia, en Nápoles.
Hay el canto del gondolero también, que lo había escrito Mendelssohn. O sea, hay muchas obras que podríamos rescatar. Pero bueno, nos queda ahí como una idea en el tintero para otro día. Pero vamos a continuar con el señor Reinaldo. ¿Te parece?
Sí,
¿te
me parece bien? Perfecto.
Pues sabes que como cantante tenía una hermosa y más que notable voz de barítono. Estaba acostumbrado a cantar y acompañarse él mismo al piano. Y su repertorio era amplísimo. No solo por sus canciones, sino porque también cantaba una larga lista de canciones de otros compositores.
Pois movilizado en xuño de 1914, pasou toda a Primeira Guerra Mundial no frente de batalla e alí, pois reflexionando sobre os problemas musicais da súa época, decide permanecer fiel ás tendencias do seu maestro Massenet e do movemento romántico francés. De volta a París, no ano 1918, reinicia as súas actividades artísticas como compositor, intérprete e defensor a ultranza dos compositores románticos.
Como director de óperas, participó en las temporadas de París, Cannes y Salzburgo. En el 1934 es nombrado crítico musical del periódico Le Figaro de París. Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, vivió en diferentes lugares del sur de Francia, buscando refugio finalmente en el Principado de Mónaco. En 1945, finalizada la guerra, regresa a París, donde es recibido con los máximos honores que se le pueden tributar a un músico. En el mismo año es designado director de la Ópera de París. Han era considerado entonces el símbolo viviente que unía el pasado musical de Charles Gounod y Massenet con la actualidad.
Pues íbamos a escuchar algo más de este compositor. En este caso, unha das miñas favoritas, tamén do ciclo de cancións de Venecia. Chamase La Barqueta e está interpretada por Gerard Susay.
Pues vamos allá con La Barqueta dentro de Venecia.
La noche vera fa presto nineta, andemo in barchetta i freschi a ciapar. O toni godito che la fame si è ricava per goder sta bava che soppia dal mar. Chiaro de luna sentirsi affoga, ti polle la vento forse mi accara che i zefiri agora te vuol sventola. Oh,
che tra l'errore che troppo indiscreto volesse dal petto il vero stradar no badaste fratole saluti da sé il sorremo li attento a menà
pois preciosa tamén esta canción, La Barqueta, de esa serie de cancións Venecia, de Reinaldo Hahn. Pois para rematar con esta breve biografía, pois decir que, bueno, falece a causa dun tumor cerebral o 28 de xaneiro de 1947.
Oh.
Para o final, como sen que é unha das túas sopranos preferidas.
Cuéntame, que sorpresa tienes?
Pois a quen vai ser? Quen é a túa soprano preferida?
Ou
polo menos unha delas?
Bueno, unha delas... Bueno, tú non porque eres mezzo, se non te
claro,
decía.
Claro,
pero,
claro.
Pero bueno, Ana Netrebko é unha delas que máis me gustan.
Bingo, bingo.
Ai, acerte a la primeira.
Pois a primeira, sí.
Imos
escoitar a maravillosa voz de Ana Netrebko cantando Le Namoré.
Thank you.
Maravillosa Anna Netrebko, ¿verdad?
Claro, Samuel, que sí, como siempre, ella nunca decepciona, siempre es...
Cante o que cante.
Es fantástica.
En este caso, con esta preciosa melodía de Reinaldo Hahn, pues menos todavía.
Ladies and... Pues
uy,
sí.
Uy, esto es un avance de lo que hemos escuchado. Ladies and gentlemen.
¿A dónde nos vamos ahora? A Broadway.
Gentlemen.
Y vamos a escuchar, Marta.
Pues íbamos a escuchar Hamilton, ¿no?
Muy bien, vamos a seguir con el musical Hamilton.
Este musical americano que versa sobre la vida de Alexander Hamilton, un dos pais fundadores de los Estados Unidos, con letras, música y guión de Lin-Manuel Miranda. Pois Alexander Hamilton, un neno orfo nacido nunha pequena illa, o que a súa comunidade decide apoiar enviando a Nova York para que trate de labrarse un futuro mellor sin olvidarse nunca das súas raíces, por suposto. Mm-hmm. Despois de estudiar dereito e comenzar unha carreira no campo militar, cásase con Eliza Schuyler, tra lo cual apoia as forzas militares e políticas para lograr a independencia dos Estados Unidos, sendo o seu maior logro o de escribir a mayor parte de la Constitución.
Menudo resumen nos has hecho, más estupendo, ¿eh? En tres líneas, porque esto es muy condensado.
Pero continuemos con la historia,
seguimos,
¿no?
Seguimos, seguimos. Pues George Washington nombra a Hamilton secretario de Hacienda, por lo que se ve inmerso de lleno en la vida política de su nación. Es por ello que le corresponde debatir sobre el futuro de su país con personajes como Thomas Jefferson.
Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table: Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.
Life, liberty, and the pursuit of happiness. We fought for these ideals, we shouldn't settle for less. These are wise words, enterprising men quote them. Don't act surprised, you guys, 'cause I wrote them. Ow, but Hamilton forgets his plan would have the government assume state debts. Now place your bets as to who that benefits. The very seat of government where Hamilton sits.
Not true.
Ooh, if the shoe fits, wear it. If New York's in debt, why should Virginia bear it? Our debts are paid, I'm afraid. Don't tax the South, 'cause we got it made in the shade. In Virginia, we plant seeds in the ground. We create, you just wanna move our money around. This financial plan is an outrageous demand, and it's too many damn pages for any man to understand. Stand with me in the land of the free. Pray to God we never see Hamilton's candidacy. Look, when Britain taxed our tea, we got frisky. Imagine what gon' happen when you try to tax our whiskey.
Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response.
Thomas, that was a real nice declaration. Welcome to the present, we're running a real nation. Would you like to join us? Or stay mellow doing whatever the hell it is you do in Monticello? If we assume the debts the union gets, a new line of credit, a financial diuretic, how do you not get it? If we're aggressive and competitive, the union gets a boost. You'd rather give it a sedative? A civics lesson from a slave, or hey neighbor, your debts are paid 'cause you don't pay for labor. We plant seeds in the South, we create, they keep ranting. We know who's really doing the planting. And another thing, Mr. Age of Enlightenment, don't lecture me about the war, you didn't fight in it. You think I'm frightened of you, man? We almost died in the trench. Well, you were off getting high with the French. Thomas Jefferson always hesitant with the president. Reticent, there isn't a plan he doesn't jettison.
Madison, you mad as a hatter, so take your medicine. Damn, you in worse shape than the national debt is in. Sitting there useless as two shits. Hey, turn around, bend over, I'll show you where my shoe fits. Excuse me. Madison, Jefferson, take a walk. Hamilton, take a walk. We're gonna reconvene after a brief recess. Hamilton, sir, a word.
A súa muller, Eliza, pídelle que se tome un descanso, que disfrute da familia, do seu fillo que acaba de cumplir 9 anos. Para convencelo, acude a súa cuñada, Angélica, pero con pouco éxito.
Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
My dearest Angelica, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day. I trust you'll understand the reference to another Scottish tragedy without my having to name the play. They think me Macbeth Ambition is my folly. I'm a polymath, a pain in the ass, a massive pain. Madison is Banquo, Jefferson's Macduff, and Burnham Wood is Congress on its way to Dunsinane. And there you are, an ocean away. Do you have to live an ocean away? Thoughts of you subside, then I get another letter, and I cannot put the notion away.
Take a break,
I'm on my way.
There's a little surprise before supper, and it cannot wait.
I'll be there in just a minute, save my plate.
Alexander,
okay.
Your son is 9 years old today. He has something he'd like to say. He's been practicing all day. Philip, take it away.
Daddy, daddy, look, my name is Philip. I am a poet. I wrote this poem just to show it. And I just turned 9. You can write rhymes, but you can't write mine.
What?
I practice French and play piano with my mother.
Uh-huh.
I have a sister, but I want a little brother.
Okay.
My daddy's trying to start America's bank.
Take a break.
Hey, our kid is pretty great.
Run away with us for the summer. Let's go upstate.
Eliza, I've got so much on my plate.
We can all go stay with my father.
Try to get away.
My dearest Alexander, you must get through to Jefferson. Sit down with him and compromise. Don't stop till you agree. Your favorite older sister, Angelica, reminds you there's someone in your corner all the way across the sea. In a letter I received from you 2 weeks ago, I noticed a comma in the middle of a phrase. It changed the meaning. Did you intend this? One stroke and you've consumed my waking days. It says,
my dearest Angelica,
with a comma after dearest, you've written my dearest Angelica. Anyway, all this to say, I'm coming home this summer at my sister's invitation. I'll be there with your family if you make your way upstate. I know you're very busy, I know your work's important, but I'm crossing the ocean and I just can't wait.
You won't be an ocean away, you'll only be a moment away.
Alexander, come downstairs. Angelica's arriving today. Angelica,
Eliza,
the Schuyler sisters.
Alexander,
hi.
It's good to see your face.
Angelica, tell this man John Adams spends the summer with his family.
Angelica, tell my wife John Adams doesn't have a real job anyway.
You're not joining us, wait.
I'm afraid I cannot join you upstate.
Alexander, I came all this way.
She came all this way.
All this way, take a break.
You know I have to get my plan through Congress.
Run away with us for the summer, let's go upstate.
I lose my job if we don't get this plan through Congress.
We can all go stay with our father.
Congress. I can't stop till I get this plan through Congress.
Alexander queda solo en su casa trabajando mientras su mujer se va de viaje con su hermana y su hijo. La ocasión la aprovecha Mr. Reynolds y su esposa Mariah para tenderle una trampa. Mariah seducirá a Hamilton para después extorsionarlo para que no destapen el escándalo.
There's nothing like summer in the city. Someone under stress meets someone looking pretty. There's trouble in the air, you can smell it. And Alexander's by himself. I'll let him tell it.
hadn't slept in a week. I was weak, I was awake. You've never seen a bastard orphan more in need of a break. Longing for Angelica, missing my wife. That's when Miss Mariah Reynolds walked into my life. She said,
I know you are a man of honor. I'm so sorry to bother you at home, but I don't know where to go, and I came here all alone.
She said,
my husband's doing me wrong, beating me, cheating me, mistreating me. Suddenly he's up and gone. I don't have the means to go on.
So I offered her a loan, I offered to walk her home. She said,
you're too kind, sir.
I gave her 30 bucks that I had socked away. She lived a block away. She said,
this one's mine, sir.
Then I said, well, I should head back home. She turned red, she led me to a bed, let her legs spread and said,
stay.
Hey,
hey.
That's when I began to pray, Lord, show me how to say no to this. I don't know how to say no to this. Oh my God, she looks so helpless. And her body's saying, hell yes. No, show me how to say no to this. I don't know how to say no to this. In my mind, I'm trying to go. Then her mouth is on mine and I don't say say that was the last time. I said that last time, it became a pastime. A month into this endeavor, I received a letter from a Mr. James Reynolds. Even better, it said,
dear sir, I hope this letter finds you in good health and in a prosperous enough position to put wealth in the pockets of people like me, down on their luck. You see, that was my wife who you decided to
fuck.
Uh-oh, you made the wrong sucker a cucko. So time to pay the piper for the pants you unbuckle. And hey, you can keep seeing my whore wife if the price is right. If not, I'm telling your wife.
I hid the letter and I raced to a place, screamed, I'll cut you in the face, she said,
no.
Apologetic, a mess. She looked pathetic, she cried,
please don't go, sir.
So what's your full story? You said,
I don't know about any letters.
Stop crying, goddammit, get up.
I didn't know any better.
How you ruined
me? Please don't leave me.
I am helpless. How could I do this?
Just give him what he wants and you can have me.
I don't want you.
Whatever he
wants. I don't want you.
If you pay, you can stay.
Lord, show me how to say no to this side. I don't know how to say no to this. But the situation's helpless. And her body's screaming, hell yes. Lord, show me how to say no to this. How can I say no to this? There is nowhere I can go.
Go, go, go.
When her body's on mine, I do not say
pero a vida segue, e tras pagar o chantaje, Hamilton sigue traballando para Washington hasta que se lle anuncia que deixará a presidencia e que Jefferson tampouco se presentará, polo que a única opción viable polo momento parece ser John Adams.
Mr. President, you asked to see me.
I know you're busy.
What do you need, sir? Sir?
I want to give you a word of warning.
Sir, I don't know what you heard, but whatever it is, Jefferson started it.
Thomas Jefferson resigned this morning.
You're kidding.
I need a favor.
Whatever you say, sir, Jefferson will pay for this behavior.
Shh, talk less.
I'll use the press. I'll write under a pseudonym. You'll see what I can do to him.
I need you to draft an address.
Yes, he resigned. You can finally speak your mind.
No. He's stepping down so he can run for president.
Ha! Good luck defeating you, sir.
I'm stepping down, I'm not running for president.
I'm sorry, what?
One last time. Relax, have a drink with me. One last time. Let's take a break tonight and then we'll teach him how to say goodbye. To say goodbye. You and I. I want to talk about neutrality.
Sir, with Britain and France on the verge of war, is this the best
time? I want to warn against partisan fighting.
What?
Pick up a pen, start writing. I want to talk about what I have learned, the hard-won wisdom I have earned.
As far as the people are concerned, you have to serve. You could continue to serve.
One last time, the people will hear from me. One last time, and if we get this right, we're gonna teach them how to say goodbye.
Say you're weak.
No, they will see we're strong.
Your position is so unique.
So I'll use it to move them along.
Why do you have to say goodbye?
If I say goodbye, the nation learns to move on. It outlives me when I'm gone. Like the scripture says, everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. They'll be safe in the nation we've made. I want to sit under my own vine and fig tree, a moment alone in the shade, at home in this nation we've made. One last time.
One last time. Though, in reviewing the incidents of my administration, I am unconscious of intentional error, I am nevertheless too sensible of my defects not to think it probable that I may have committed many errors. I shall also carry with me the hope that my country will view them with indulgence, and that after 45 years of my life dedicated to its service with an upright zeal, the faults of incompetent abilities will be consigned to oblivion. As I myself will soon be to the mansions of rest. I anticipate with pleasing expectation that retreat, in which I promise myself to realize the sweet enjoyment of partaking in the midst of my fellow citizens, the benign influence of the good laws of a free government, the ever favorite object of my heart, and a happy reward, as I trust, of our mutual cares, labors, and dangers. One last time.
George Washington's going home.
We'll teach him how to say goodbye.
Aaron Burr está resentido con Hamilton porque no lo apoyó en su carrera política y junto a otros hombres deciden buscar algo malo en Alexander. La única sospecha que encuentran es de unos pagos que hizo Hamilton a Mr. Reynolds y piensan que ha estado robando y utilizando información privilegiada para ganar más dinero en diversos negocios. Alexander, aunque no quiera hacerlo, para salvar su honor, reconoce que ese dinero fue el pago del chantaje por acostarse con Maria Reynolds. Demostró su inocencia, pero ahora tiene miedo de que esta noticia haga daño a su esposa Eliza y a su familia. ¿Qué pasará?
How does Hamilton, the short-tempered protean creator of the Coast Guard, founder of the New York Post, ardently abuse his cabinet post, destroy his reputation? Welcome, folks, to the Adams administration. Jefferson's the runner-up, which makes him the vice president.
Washington can't help you now, no more, Mr. Nice President.
Adams fires Hamilton, privately calls him Creole bastard in his taunts.
Say what?
Hamilton publishes his response.
Sit down, John, you fat mother...
Hamilton's out of control.
This is great. He's out of power, he holds no office, and he just destroyed President John Adams, the only other significant member of his party.
Hamilton is a host unto himself. As long as he can hold a pen, he's a threat. Let's let him know what we know.
Mr. Vice President. Mr. Madison. Senator Burr. What is this?
We have the check stubs from separate accounts.
Almost $1,000 paid in different amounts.
to a Mr. James Reynolds way back in 1791.
Is that what you have? Are you done?
You are uniquely situated by virtue of your position.
Though virtue is not a word I'd apply to this situation.
To seek financial gain, to stray from your sacred mission.
And the evidence suggests you engaged in speculation.
An immigrant embezzling our government funds.
I can almost see the headline, your career is done.
I hope you save some money for your daughter and son.
Your best one, run back where you come from.
You don't even know what you're asking me to confess.
Confess.
You have nothing, I don't have to tell you anything at all. Unless.
Unless.
If I can prove that I never broke the law, do you promise not to tell another soul what you saw?
No one else was in the room where it happened.
Is that a yes?
Yes.
Dear sir, I hope this letter finds you in good health. And in a prosperous enough position to put wealth in the pockets of people like me down on their luck. You see, that was my wife who you decided to.
What?
She courted me, escorted me to bed, and when she had me in a corner, that's when Reynolds extorted me for assorted me. I paid him quarterly. I may have mortally wounded my prospects, but my papers are orderly. As you can see, I kept a record of every check in my checkered history. Check it again against your list and see consistency. I never spent a cent that wasn't mine. You sent the dogs after my scent, that's fine. Yes, I have reason for shame, but I have not committed treason and sullied my good name. As you can see, I have done nothing to provoke legal action. All my answers to your satisfaction.
My God.
Gentlemen, let's go.
So?
The people won't know what we know.
Burr, how do I know you won't use this against me the next time we go toe-to-toe?
Alexander, rumors only grow. And we both know what we know.
Of a hurricane, there is quiet for just a moment. A yellow sky. When I was 17, a hurricane destroyed my town. I didn't drown, I couldn't seem to die. I wrote my way out, wrote everything down far as I could see. I wrote my way out. I looked up and the town had its eyes on me. They passed a plate around and total strangers moved to kindness by my story. Raised enough for me to book passage on a ship that was New York bound. I wrote my way out of hell. I wrote my way to revolution. I was louder than the crack in the bell. I wrote Eliza love letters until she fell. I wrote about the Constitution and defended it well. And in the face of ignorance and resistance, I wrote financial systems into existence. And when my prayers to God were met with indifference, I picked up a pen. I wrote my own deliverance. In the eye of a hurricane, there is quiet for just a moment. Yellow sky. I was 12 when my mother died. She was holding me. We were sick and she was holding me. I couldn't seem to die.
Wait for it, wait for it, wait for it.
I'll write my way out.
Wait for it, wait for it, wait for it.
Write everything down far as I can. Overwhelm them with honesty. This is the eye of the hurricane. This is the only way I can protect my legacy.
Wait for it, wait for it, wait for it, wait.
The Reynolds pamphlet.
E deixámolo aquí, non sin antes facernos algunhas preguntas.
Como reaccionará Eliza al enterarse de la infidelidade de su marido?
E a opinión pública permitiralle continuar ca súa carreira política?
Conseguirá compatibilizar su trabajo con el cuidado de su familia?
Todo esto e moito máis no próximo desenlace de Hamilton.
Ay, en un momento tan emocionante lo tenemos que parar hasta el próximo programa.
Dentro de 2 semanas, no vos esquezades.
Sí, aquí estaremos en Quack FM por
Una noche en la ópera.
Por una noche en la ópera para poder disfrutar. Así que nos despedimos con mucho cariño para todos. Marta López, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Samuel Bujía, por estar aquí también. Una aperta grande para ti y para los nosos ouvintes.
Claro que sí, gracias a todos y seguid disfrutando de la música.